Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Bienvenidos desde Radio Educación. Este jueves 16 de mayo de 2024 vamos a informar a través de Pulso Edición Nocturna. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, todos los que elaboramos en este tercer informativo del día, les saludamos. Vamos a funcionarios de las cabezas, como nosotros le llamamos, de la información. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraron que en el país no existe una crisis de suministro de energía eléctrica. En los últimos 7 días no han ocurrido nuevos apagones, pero los opositores hicieron un escándalo, dijo el presidente López Obrador, quien descartó que el próximo 2 de junio ocurra algún apagón. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. A partir de las 17 horas 5 de la tarde, las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia, se informó. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las altas temperaturas seguirán en gran parte del territorio nacional. Y también informaremos que a 16 días de los comicios del próximo 2 de junio, el país está en calma y todo marcha muy bien, así lo comentó este día en la mañanera el presidente López Obrador. Por separado, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, dijo que las etapas de la organización de las elecciones federales marchan en tiempo y forma. El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo determinó que Petróleos Mexicanos debe seguir pagando la pensión a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. Acerca de este polémico tema, Pemex sostiene ante este tribunal colegiado que la pensión fue obtenida con base en simulaciones que fueron orquestadas por funcionarios públicos y los supuestos derechohabientes. También informaremos en el plano internacional que el gobierno de Sudáfrica señaló ante la Corte Internacional de Justicia que la situación en la Franja de Gaza ha alcanzado una etapa nueva y horrible al pugnar por medidas de emergencia que frenan la ofensiva israelí en Rafah. Mientras Israel prosigue su ofensiva en Rafah y mantiene el cierre del paso fronterizo con Egipto, el Programa Mundial de Alimentos anunció que suspendió la distribución de ayuda alimentaria en esa ciudad tras el agotamiento de sus reservas. Y en Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico continúa en estado grave pero estable tras el atentado que sufrió ayer, pero logró despertar del coma y logró decir algunas palabras, señalaron fuentes allegadas al líder político. Y en el detalle de la información, en México no hay una crisis eléctrica. El tema de los apagones se ha usado con fines políticos, así lo aseguraron en la mañanera de hoy el presidente López Obrador e integrantes de su gabinete. Los apagones por el incremento en la demanda de electricidad, esto debido al calor, no es exclusivo de México. Se está dando también en otros países y ha ocurrido recientemente en el estado de Texas, dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.
México no enfrenta una crisis eléctrica, aseguraron funcionarios del sector energético y el presidente Andrés Manuel López Obrador al ofrecer un informe sobre los apagones registrados la semana pasada, los cuales fueron usados con fines políticos, advirtió el mandatario.
Hubieron tres días que para proteger el sistema eléctrico nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones y a partir de ahí hicieron un escándalo y llevamos afortunadamente 7 días sin apagones.
En este sentido, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que la paraestatal está más fuerte que nunca y no enfrenta una crisis.
Que el sistema eléctrico nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria, al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora. Insistimos, este tema, ¿verdad?, se provocó en toda América Latina. Por ejemplo, Texas, precisamente el día 7 de mayo, mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento que inadvertido del calor.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y mientras esto sucede, luego de 74 horas, se levantó la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Hay que decir que la contingencia ambiental más larga registrada en la capital del país se dio allá por el año 1992 y duró del 19 de marzo al 10 de abril, es decir, 22 días, lo que si continuara, pese a la temporada de lluvias que oficialmente ya inició, es el calor. Nuestro compañero Martín Marcos Velasco nos informa.
A pesar de que este jueves se registrarán lluvias fuertes en el centro y sureste, el ambiente extremadamente caluroso seguirá en gran parte del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Explicó que las temperaturas superiores a 45 grados se dejarán sentir en Campeche, el noreste y sureste de Chiapas, Guerrero, el norte de Hidalgo, Michoacán, el norte de Oaxaca, el norte de Puebla, el norte de Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, mientras que de 40 a 45 grados en Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, y de 35 a 40 grados en Baja California, Chihuahua, Durango, el suroeste del Estado de México, Sonora y Zacatecas, en tanto que los termómetros marcarán de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Baja California Sur y Ciudad de México. En cuanto a las lluvias, se producirán en las regiones centro y sureste de México, por lo que las precipitaciones fuertes se darán en Chiapas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Y lluvias aisladas en Chihuahua, Quintana Roo y Sonora. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Pulso Electoral 2024.
Y en información electoral, el presidente López Obrador, todo marcha muy bien, dijo, en las 3 elecciones presidenciales en las que yo participé, estaba más caliente el ambiente, ahora está fresa, dijo el fundador de Morena. Sobre el reclamo de los organizadores de la llamada Marcha Rosa del domingo, cuyos oradores serán la panista Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, el primer mandatario confirmó que ese día estará izada en el Zócalo la bandera monumental.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, el PRI y el PRD, se concentra para preparar su participación durante el tercer debate presidencial y este jueves 16 de mayo mantendrá actividades privadas. No obstante, en mensaje en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez lanzó un llamado a sus seguidores a participar activamente en la concentración del domingo 19 de mayo en el Zócalo en la llamada Marea Rosa. La candidata del PRI, el PAN y el PRD escribió: «Nos vemos el domingo, lleven su bandera, es suya, es su México, abrácenla y no la suelten». Por otra parte, Xóchitl Gálvez en otro mensaje en redes también llamó a sus seguidores a dar seguimiento al tercer debate presidencial. Necesito de todo su apoyo en su casa, con sus amigos y a través de redes sociales. Una vez más, le vamos a ganar a la candidata de las mentiras, aseguró la aspirante presidencial de la oposición. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y a poco más de 2 semanas de la jornada electoral, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que sin contratiempos avanza el programa para las elecciones del próximo 2 de junio. Al inicio de la sesión extraordinaria de este día, Tadei Zavala informó que todas las actividades que el INE ha ejecutado se encuentran en orden y conforme a los estándares requeridos para la contienda electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se mostró confiada en que sin contratiempos avance el programa para cumplir con la organización de las elecciones del 2 de junio próximo. En el marco de la sesión de Consejo General, la titular del INE habló sobre las etapas del proceso electoral que están por definirse en los próximos días rumbo a la jornada de votaciones.
El desarrollo del sistema del conteo rápido, el del programa de resultados electorales preliminares, la organización del tercer debate a cargo de la Comisión Temporal de Debates, se culminó el proceso de aprobación para la instalación de 170.251 mesas directivas de casilla, de acuerdo con información de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, se están reforzando los trabajos para lograr la integración y capacitación de todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Por su parte, el consejero electoral Arturo Castillo agradeció las muestras de apoyo y solidaridad luego de ser atacado y que fueran filtrados sus datos en redes sociales por la senadora panista Lili Téllez, después de que la Comisión de Quejas del INE le impidió su participación en medios, dada la inequidad que significa su sobreexposición pública en su condición de aspirante a la reelección en el cargo.
Un llamado a la prudencia y un llamado a la mesura. En serio, podemos discutir en esta mesa y en otros foros con toda intensidad sobre las discrepancias técnicas o de interpretación jurídica que tengamos. Pero de ahí a brincar a hacer una expresión en redes sociales que puede poner en riesgo la integridad de una persona, eso ya estamos hablando de algo muy distinto.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, continúan las campañas políticas de las y el aspirante a la presidencia. Hoy la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo proselitismo en la Ciudad de México, concretamente en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón. En compañía de la candidata a jefa de gobierno, Clara Brugada, Sheinbaum se comprometió a construir una universidad en Cuajimalpa. Ambas candidatas aseguraron que de ganar los comicios trabajarán en conjunto para enfrentar problemas como la movilidad, la crisis hídrica, la seguridad y la educación.
La candidata a la presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, donde encabezó un mitin y presentó un proyecto de gobierno y 2 nuevos programas con los que dijo se avanzará en la transformación. Uno es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y también otro, la creación de una beca en la Ciudad de México para niñas y niños de preescolar hasta la secundaria pública. Sheinbaum Pardo manifestó su confianza en que ganará el próximo debate del domingo 19 de mayo.
Y los invito a que vean este debate del próximo domingo, porque vamos a ganar el debate. Ya ganamos la campaña, ya ganamos los debates.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Bueno, mientras tanto, Xóchitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México de los partidos PRI, PAN y PRD, no tuvo actividades públicas. No obstante, en sus redes sociales invitó a la ciudadanía a participar en la concentración llamada Marea Rosa, que se realizará el domingo 19 de mayo y donde ella dará un discurso. Por su parte, el aspirante a Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realizó actividades en el estado de Oaxaca, en donde se reunió con estudiantes universitarios. Además, se lanzó contra el expresidente Vicente Fox al asegurar que no pasaría un examen de redacción de prepa y fue presidente, dijo. Ello luego de que Fox le pidiera aceptar la propuesta de Alejandro Moreno de declinar a favor de la candidatura de Xóchitl Gálvez.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que la coalición Fuerza y Corazón por México intenta culparlo del estrepitoso fracaso que tendrá la candidata Xóchitl Gálvez en el actual proceso electoral. En sus redes sociales, el aspirante del Partido Naranja señaló que si de verdad creen que es su culpa o de personajes como Vicente Fox, que no pasaría un examen de redacción de preparatoria y fue presidente. Álvarez Máynez señaló que si creen que el fracaso de la alianza del PRIAN es por una canción y no por cómo gobernaron el país durante 80 años. El candidato presidencial señaló que la vulgaridad de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, demuestra que están desesperados en la coalición opositora. Álvarez Máynez afirmó que su campaña no necesita de insultos, apodos ni majaderías para volverse relevante. El aspirante afirmó que nunca antes un candidato presidencial había estado en Tepito, en el metro, en el Estadio Olímpico Universitario y en muchas universidades.
Vamos llegando al metro del generalísimo Lázaro Cárdenas, que tuvo la grandeza de no llamarse general mientras fue presidente. Decirles a los panistas que no los vamos a dejar aumentarlo, como plantearon. ¡Nunca! ¡Si le vamos a ganar!
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Pulso Electoral 2024.
Ya en otras informaciones, el sexto Tribunal Colegiado en materia del trabajo revocó la suspensión de plano que se otorgó a María Amparo Casar. Y aunque ordenó que se pague la pensión, que se siga pagando postmortem a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ello será hasta que se defina el fondo del asunto. Esto es, que la justicia federal determine si ese beneficio económico se le otorgó o no de manera indebida.
Luego de que Petróleos Mexicanos depositó un cheque que cubre 5 quincenas de la pensión que recibe por viudez la politóloga María Amparo Casar, el juez sexto de distrito en materia de trabajo, Ricardo Guzmán Wolfer, dio a conocer que la paraestatal cumplió con la suspensión de plano concedida a la mujer. El impartidor de justicia informó que la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene de plazo hasta el 20 de mayo para reportar que cobró el cheque depositado por Pemex. La pensión mensual asciende a 125 mil pesos que recibe por la muerte de su esposo, que fue empleado de confianza de Pemex. Cabe recordar, Pemex impugnó la suspensión de plano concedida a la politóloga y un tribunal colegiado debe resolver si confirma, modifica o revoca la resolución de Guzmán Wolfer. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez.
Activistas a favor de los derechos de la infancia llamaron a los gobiernos estatales a garantizar la protección de la niñez con referentes adultos privados de la libertad.
Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia hicieron un llamado a los estados para que garanticen la protección de la niñez con referentes adultos privados de la libertad. Las organizaciones consideraron que es urgente que se impulsen planes y programas de apoyo a la reinserción social de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Además, señalaron que deben mejorarse el acceso, calidad y dignidad de las visitas de los infantes y jóvenes a sus familiares en prisión, evitando la revisión corporal, reduciendo los tiempos de espera y creando espacios seguros y amigables para la niñez. También se debe garantizar el acceso a una educación de calidad a la niñez con referentes adultos privados de la libertad. Tania Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, consideró que la sociedad debe proteger a esta infancia.
Quitarnos como sociedad a construir ese abrazo, ¿no? Y creo que en términos de ir dejando atrás el estigma asociado a la privación de la libertad y un estigma heredado y contagiado en las familias.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Bueno, pues pasamos a la información internacional. El ejército israelí intensificó las operaciones terrestres en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Esto a pesar de los llamados internacionales para evitar la incursión. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de decisiva la batalla y afirmó que se centrarán en vías de escape y suministro del movimiento palestino Hamas. Ante la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica acusó a Israel de cometer genocidio en el enclave y pidió más medidas cautelares para el gobierno de Netanyahu. Además, afirmaron que las anteriores medidas no se han aplicado.
Sudáfrica ha acusado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de intensificar lo que calificó como un genocidio en Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva israelí en Rafah y en toda la franja. Este ataque es el último golpe que pretende destruir a los palestinos en su conjunto en Gaza, dijo el jurista John Dugard en referencia al asalto a Rafah. En enero, la Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero no reclamó un alto el fuego. Ante la ofensiva en Rafah, donde se refugiaba más de la mitad de la población de la franja y el deterioro de la situación humanitaria, Sudáfrica ha vuelto a pedir más medidas cautelares. Los abogados subrayaron que Israel está ignorando las sentencias anteriores. El genocidio de los palestinos continúa a través de los ataques militares, la hambruna provocada y burlando las medidas de esta corte para proteger los derechos de los palestinos bajo la Convención del Genocidio, dijo Max Duplessis, otro de los abogados.
Bueno, pues al participar en la cumbre de naciones de la Liga Árabe en Bahrein, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el establecimiento de una fuerza de paz hasta la solución en torno a dos estados y el fin del conflicto en la Franja de Gaza. Escuchemos al funcionario.
La única forma permanente de poner fin al ciclo de violencia e inestabilidad es una solución de dos estados, en la que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos estados. Eran las palabras del secretario general de la ONU allí en Bahrein, ante la cumbre de la Liga Árabe. La ONU estima que la hambruna amenaza a la mayoría de los 2,4 millones de habitantes.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no se votó una medida de alcance simbólico para obligar al presidente Biden a poner fin a la suspensión de envío de ayuda militar a Israel, en un momento en que Washington se opone a la incursión en Rafah. La medida, que se vota en medio de una mayoría republicana, impedirá al mandatario congelar cualquier ayuda militar aprobada en el Congreso. Y en el plano humanitario, el Programa Mundial de Alimentos alertó de una hambruna, nunca ha sido tan grave en Gaza, afirmó que esta situación en esa región es insostenible. Y también informó que sus reservas se están agotando, por lo que en un corto periodo ya no podrán apoyar a los palestinos. Y pese a los avances registrados por las tropas rusas ahí en la región ucraniana de Kharkov, en los últimos días, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte descartó que Moscú cuente con capacidad y habilidad necesarias para realizar avances estratégicos en territorio ucraniano.
No creemos que los rusos tengan los efectivos necesarios para realizar un avance estratégico. Es más, no tienen la habilidad y la capacidad para hacerlo, para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance con ventaja estratégica. Tienen la capacidad de hacer avances locales, y han hecho algo de eso, pero también han sufrido algunas pérdidas locales.
Francia desplegó efectivos militares en su territorio de Nueva Macedonia, en el Pacífico, donde el aumento de las protestas han iniciado hace más de 10 días. Esto en rechazo a las reformas electorales que han dejado más de 300 heridos. El gobierno francés decretó el estado de emergencia en la región. Sophie es habitante de Nueva Macedonia y habló para Radio Francia Internacional de la situación que prevalece.
Yo vivo en un barrio popular. He conseguido escaparme de casa. Actualmente estoy en casa de una amiga, en una zona que se llama Caméré, que es mucho más tranquila, digamos. Pero todo es muy relativo porque escuchamos detonaciones, explosiones, gritos y gran cantidad de ruidos. Da la impresión de que están arrancando la carrocería de los coches para hacer barricadas. Hay deflagraciones constantemente, detonaciones, gritos. También escuchamos los helicópteros pasar, así que eso debe ser el ejército, pero nos sentimos realmente abandonados. Yo intento no romperme, pero sinceramente tengo la impresión de que les damos igual. Tienen que venir a ayudarnos. No es posible que nos dejen así.
Y Putin está en China. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se encuentra estable pero grave luego del atentado que sufrió ayer, por lo que permanecerá en cuidados intensivos. Fuentes allegadas al político señalaron que el premier eslovaco despertó del coma y logró decir algunas palabras. En tanto, la policía acusó al autor del ataque de intento de asesinato con premeditación y señaló que al parecer se trata de un atacante solitario inconforme con los resultados de las pasadas elecciones. Detalles con Euronews.
El gobierno eslovaco culpa a los medios y a la oposición por el estado de Robert Fico. El primer ministro sigue estando muy grave. Mientras tanto, aumentan las tensiones en Bratislava. El gobierno culpa a los medios y a la oposición parlamentaria por el ataque. Según el ministro del Interior, el presunto atacante confesó haber actuado basándose en la información a la que tuvo acceso en los medios de comunicación. El sospechoso culparía al primer ministro de la supresión de la Fiscalía Especial, del cese de la ayuda militar a Ucrania, de la injerencia en la televisión pública y de la destitución del presidente de los jueces.
Mientras tanto, en Holanda, el ultranacionalista Geert Wilders y los líderes de otros tres partidos que alcanzaron un acuerdo provisional para conformar gobierno en los Países Bajos presentaron el pacto alcanzado para conformar una coalición, el cual se sustenta, entre otras cosas, precisamente en aprobar la política de asilo más restrictiva de la historia. Entre los acuerdos alcanzados tras casi 6 meses de complejas negociaciones, también contempla bajar los impuestos, recortar prestaciones para reducir el gasto público, reducir el gasto administrativo y bajar la partida para ayudar al desarrollo de terceros países. Euronews informa.
El nuevo gobierno de coalición de Países Bajos promete la política de asilo más estricta de la historia. El gobierno será liderado por el partido del antiislamista Geert Wilders, aunque todavía no se sabe quién será el próximo primer ministro del país. Sin embargo, Wilders ha anunciado hoy las primeras medidas que tomará el nuevo ejecutivo. Un total de 4 partidos formarán parte de la nueva coalición.
Y también hay que informar que luego del déficit de agua que afectó en meses pasados al canal de Panamá y provocó una reducción en el tránsito diario de buques, los niveles empiezan a recuperarse y ello derivó en un leve aumento del tránsito en esa importante vía interoceánica. Tenemos detalles con AFP.
El canal de Panamá aumentó el jueves el tránsito de barcos que se había visto mermado por una sequía. Esta vía interoceánica, que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, comenzó a aplicar restricciones en abril del año pasado, debido a la escasez de lluvias causada por el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero ahora amplió de 27 a 31 el cruce diario de embarcaciones, gracias al aumento del nivel de los 2 lagos artificiales que abastecen de agua dulce al cauce de 80 kilómetros de longitud, que une al Océano Pacífico con el Atlántico.
Nosotros en los próximos meses estaremos anunciando aumentos graduales de capacidad y pensamos que ya para finales de este año 24 pudiéramos estar en los niveles normales de tránsito que está acostumbrado el canal.
Están informados, este 16 de mayo del 2024 participamos en Pulso, edición nocturna de Radio Educación. Carlos Padilla en la Coordinación Nacional, José Luis Parra, Coordinación Internacional y Realización. Redacción, Ángeles Hernández, Raúl García y Gabriela Pérez. Edición de notas, Fortino Longines. Servicio Social, Eduardo García, Ramiro Romero en los controles técnicos. En las redes sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. José Luis Guzmán les saluda. Gracias, buena noche.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.